contacto telefónico.
Ocho de la mañana, 22 minutos, amigos. Seguimos en 970 Noticias aquí en la mañana de Radio Universal. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre política, sobre la opinión de los uruguayos respecto de las discusiones del presupuesto, de las prioridades del gobierno, de la oposición. Para todo esto ya estamos en comunicación telefónica con la directora de la consultora Cifra, Mariana Pomies. Mariana, ¿cómo andás? Un gusto recibirte. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, gracias como siempre por estos minutos con nosotros, un placer conversar contigo. Bueno, Mariana, quería comenzar preguntándote por el tema de la discusión del presupuesto, porque la última encuesta de Cifra, que tiene ya un tiempito, ¿no?, del mes de junio, analizó las prioridades de los uruguayos en cuanto al reparto de presupuesto para distintas áreas, ¿no? Y allí lo que vos dabas a conocer es que el 35% de los encuestados señala que lo más importante para el presupuesto, lo prioritario, es la educación. 26% la pobreza, 19% la seguridad y 17% la salud. Vos en aquel momento señalabas también que llama la atención porque la educación no aparece entre los temas de mayor preocupación entre los temas urgentes de la población, como sí pasa con la seguridad. ¿Cómo se puede analizar esto y cómo estás viendo vos también la discusión que recién comenzó, ¿no?, del presupuesto en la Cámara de Diputados? ¿Cómo puede influir esto en el debate político?
Y bueno, ahí hay como distintos niveles en cuanto a la opinión pública, ¿no? Uh-huh. Una cosa es las preocupaciones o los principales problemas del país, que en general la educación no aparece como un principal problema, no porque a la gente no le preocupe, sino porque lo urgente, lo inmediato o aquellas cosas que agravan más su vida cotidiana le saltan primero y ahí aparece la seguridad, el empleo, ¿no? Sí. Ahora, a la hora de destinar recursos, hay como una disociación, es decir, bueno, ¿cómo debería distribuir el presupuesto? Y ahí aparecen como las prioridades más como del deber ser, ¿no? O sea, claro, todos los gobiernos deberían destinar buenos recursos a la educación, a la salud, a aquellos temas que percibe que están más necesitados, que capaz que no es el principal problema, son como... Es interesante porque es un ejercicio que tiene que ver qué es lo que más valoran, no siempre es lo que más les preocupa como problema, ¿sí? ¿Se entiende esa diferencia?
Sí, sí, sí.
Entonces, lo que está claro es que históricamente siempre ha habido en casi todos los gobiernos, si uno mira grandes conflictos en Europa, ¿no?, demanda de presupuesto para la educación, porque está establecido para los uruguayos y para en general todas las personas la importancia de la educación para el desarrollo de las personas, para el bien de la sociedad. Uh-huh. Y Uruguay ha tenido ese reclamo históricamente, ¿no?, de parte de la propia educación, pero también cuando hacemos grupos motivacionales con los padres, dicen, no, es importante que los gobiernos destinen recursos a la educación, más en un país donde el 80% de los niños y adolescentes van al sistema público.
Claro.
¿No? Sí. Vivimos en un país donde mucho más de la mitad de aquellos que están en el sistema educativo pertenecen al sistema público, con lo cual dependen exclusivamente de los aportes del Estado. Entonces ahí los padres reclaman y los ciudadanos reclamamos una atención a esa función que es una de las funciones básicas del Estado, ¿no? La uh-huh. protección, la educación y la salud, ¿no?
Tal cual.
Ahora, en cuanto a cómo están las áreas, la percepción es que la seguridad o el cuidado de la seguridad es el área que hoy requiere o que más preocupa. No es que requiera más insumos, más preocupa. También porque la gente no necesariamente piensa que mejorar la seguridad pasa por darle más plata. Uh-huh. Hay una percepción de ineficiencia a veces cuando se quejan de que no se persigue bien a la delincuencia o no se cuida bien. No se atribuye a la falta de recursos, sino a la ineficiencia o a las malas políticas al respecto. Eso también es un llamado de atención a los gobiernos. O sea, la gente no piensa que la mejora en la seguridad va a venir por más plata.
Claro.
Piensa que deberían ser más eficientes.
Sí, vos lo has dicho ya, que hay como un descreimiento y hasta una cuestión de que ya la gente no espera nada, ¿no? Porque no se ha podido resolver el tema, ¿no? Hay una falta de expectativas, digamos, en ese sentido.
Sí, o que cree que nadie lo va a poder resolver del todo. En el fondo,
claro,
no es que no espere nada, sino que cree que no depende de un partido la mejora, sino que depende como de otras cosas, incluso cuando lo preguntamos más a nivel cualitativo de acuerdos más nacionales, de políticas más a largo plazo, ¿no? Que no dependen de un solo partido.
Claro.
De hecho, nosotros hemos trabajado bastante sobre en el último tiempo sobre la percepción del tema de seguridad, y lo que la gente reclama son más policías en la calle, que es lo que ve. Claro. No necesariamente la gente es experta en seguridad y sabe si poner más policías aumenta la eficiencia. Capaz que no, pero la percepción de seguridad pasa por si yo veo un policía en la esquina, me siento seguro.
Claro, no es como que la
gente reclama.
Claro, no, la gente no es como que se resignó ya a que el tema no sea por resolver.
Se resignó, no. La gente cree que es muy difícil de resolver, pero quisiera que lo resuelvan. Claro. O sea, para que no depende de un único gobierno y que no va a ser fácil. Ahora, desistir a vivir con seguridad, todavía no. Lo que quieren es que lleguen a acuerdos, a políticas de largo plazo que lo resuelvan.
Bien.
Pero no necesariamente pasa desde la percepción de la gente con más recursos. A eso voy. Sino que pasa con mejorar la eficiencia. La gente no piensa que tener un policía en la esquina de la casa o circulando por las calles necesariamente sea que se destine más dinero a eso, sino que se mejore la eficiencia de los que están.
Bien. ¿Y acá cómo juega el tema de la afiliación partidaria de los votantes y también del nivel educativo de la gente a la hora de estas prioridades, digamos, para el presupuesto?
Y bueno, lo que suele pasar es que a mayor educación hay una mayor comprensión e información sobre la problemática. Y a menor educación hay menos información, entonces son respuestas más básicas, ¿sí?
Claro.
Además, a mayor educación son más ingresos y más asociación o más vinculación con el sistema de educación privado.
Uh-huh.
Mientras que la gente de menos ingresos está más atado o más no tiene más remedio que no tiene opción entre el sistema público y privado en general, ¿no? Entonces, claro, también a menos recursos hay una mayor dependencia del Estado. Por ejemplo, el tema de salud, el tema de educación, pasan exclusivamente por el servicio público. Mientras que en el a nivel más los más educados tienen más ingresos y, por ejemplo, atienden más su salud en el sistema privado y tienen más chance de mandar a sus hijos al sistema privado.
Uh-huh.
Entonces, hay una mayor demanda del Estado en la gente de menos ingresos y una mayor comprensión, además incluso hasta de la problemática, que no es solo recursos para la educación, sino que la mejora de la educación pasa por una interconexión con otras áreas a las que también hay que destinar recursos.
Sí, ya lo que se está viendo son reclamos, ¿no? Sobre todo de la universidad, por el tema del presupuesto que el gobierno envió al Parlamento, ¿no? O sea, desde el sector educativo en particular ya hay unos reclamos importantes, ¿no? Como suele pasar, por cierto.
Sí, que ha sido histórico. Sí, como suele pasar desde que yo tengo recuerdo de estar en la universidad, presupuesto universitario siempre ha sido
motivo de discusión.
Sí, ha sido motivo de discusión y además es complejo, ¿no? Porque el problema es que el sistema universitario, que es fundamental en cualquier país porque es el que provee de especialistas y de técnicos que después van a distribuirse en el resto del país, también es accede a una minoría de uruguayos, ¿no? O sea, pensemos que menos del 20% de los uruguayos pasa por la universidad. No te digo ya que termina su carrera, pasa por la educación terciaria. Entonces es una minoría. Entonces, es un reclamo que es justo y legítimo, pero para mucha gente está muy lejos de su preocupación cotidiana. Ni va a ir a la universidad, ni pasa por la universidad, y tal vez ni siquiera esté pensando que el médico que se reciba y que lo va a atender cuando esté enfermo requiere de recursos para la universidad. O sea, no necesariamente se hace el link. Entonces, es un reclamo histórico que para los gobiernos es relativamente fácil de no prestar atención, porque los implicados directamente son pocos, ¿no?
Entiendo. Y vos decías que en este tema el tema de lo que la gente vota, de los partidos a los que votan, no afecta tanto en cuanto a la prioridad de la educación, que ahí hay una generalidad, sí capaz después en otras cosas como la pobreza o la seguridad, ¿no?
Sí, ahí sí, históricamente el tema de la educación trasciende los partidos políticos. Ahora cuando vamos a temas como pobreza hay una mayor preocupación desde los votantes de la izquierda y la seguridad una mayor preocupación desde los votantes del centro derecha y derecha, ¿no? Pero eso es como una sensibilidad histórica hacia esa problemática. Y por algo también los partidos o el Frente Amplio, que capta a los votantes de centro-izquierda e izquierda, ha tenido desde su discurso de programa de gobierno hasta ahora, cuando asume y escuchamos al ministro Done, una prioridad más en políticas sociales, ¿no? Sí. El tema de la atención de la infancia era una promesa de gobierno y es algo que han manejado para presentar el presupuesto también, como un énfasis en eso. Claro. Que para la ciudadanía también es difícil de verificar, ¿no? Porque toda esta discusión que estamos teniendo sobre el presupuesto, si sí o si no, y que los ministerios salen a hablar, llega muy lejos de la mayoría de la población. Uh-huh. Vamos a ser sí. honestos, ¿no? La gente no lo entiende, tampoco está muy claro, por más que hemos ido aprendiendo, porque se ha ido comunicando más, a medida que en general se comunica más cosas, la importancia del presupuesto. Eso de que es un presupuesto que se vota para los próximos 5 años está muy lejos de ser comprendido por la gente, y que el presupuesto refleja las prioridades también, aunque si uno lo piensa es obvio, ese link no lo está haciendo la opinión pública.
Mariana, según las últimas encuestas hay un porcentaje muy alto de los uruguayos que no aprueba ni desaprueba la gestión de Yamandú Orsi. Estamos ya en los primeros 5 meses de gobierno. ¿Qué análisis haces de esta situación?
Bueno, sí, es una particularidad o un hecho diferente del que veníamos viendo, del que se ha visto históricamente desde que se mide la aprobación de los gobiernos, ¿no? Esa opinión más tibia o intermedia es la que viene creciendo desde que asumió este gobierno, ¿no? Y es algo nuevo. Yo creo que ahí hay como una conjunción de cosas que lo explican. En primer lugar, lo que lo sostiene es una gran o un muy alto nivel de simpatía hacia el presidente. Más allá de que su aprobación de gestión está por debajo del 50, el nivel de simpatía del presidente en nuestras últimas encuestas estaba un poquito por arriba de 60, ¿no? Eso habla de un capital personal muy alto que de alguna manera... ¿cómo decirlo? Evita el enojo, ¿no? Si el tipo me cae bien, capaz que no estoy muy satisfecha con lo que hace, pero no estoy tan descontento porque me cae bien y es buena gente y está tratando de hacerlo bien. Lo digo en criollo para que se entienda, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hace que se sostenga un nivel de intermedio de juicio y la gente, ¿o aprueba o desaprueba? ¿No? Y siempre hay una minoría que ni acá, el ni viene creciendo. ¿Y qué es lo que ha bajado? La aprobación. Pero no ha crecido la desaprobación. ¿Por qué? Porque el tipo me cae bien. Pero tampoco le voy a poner un juicio negativo, ¿no? Claro. Sobre todo muchos votantes del frente, porque si se ve el nivel, nosotros por lo menos el nivel de aprobación que teníamos estaba incluso un poco por debajo de la votación del frente, y además había juicios positivos en votantes de los otros partidos. O sea, quiere decir que había muchos votantes del frente, no la mayoría, ni la mitad, no menos, pero bastantes, que no emitían juicios positivos hacia el presidente que acaban de votar. Ahí nosotros veíamos como cierto enojo, cierta desaprobación, o por lo menos expectativas no cumplidas, pero me cae también el tipo que no le voy a poner un juicio negativo. No sé si se entiende, trato de explicar de forma sencilla.
No, está claro. Sí. Está claro.
Vos lo has señalado, además, en varias entrevistas que te hemos realizado, incluso el año pasado, la simpatía tan importante que tenía Yamandú Orsi, incluso antes de la elección, ¿no? Junto con José Mujica y con Luis Lacalle Pou, ¿no? Eran tres figuras muy importantes. ¿Y cuánto te parece que afecte esta discusión de los impuestos y las promesas de campaña en este juicio a Orsi?
Bueno, a ver, la discusión de los impuestos es más reciente, sobre todo a nivel de opinión pública, más allá de que se viene discutiendo. Entonces, en las mediciones que yo tengo todavía no he podido, ahora estoy haciendo una, no he podido medir ese impacto. Pero sí lo he visto a nivel cualitativo. A ver, la discusión sobre impuestos es siempre una discusión que la voy a tomar en función de cuánto me afecta a mí, ¿no? El impuesto al 1% más rico a la mayoría de la población me parece tan lejano que no genera el más mínimo enojo, salvo en un grupo muy educado y muy selecto, ¿no? Más allá de que ocupe a veces mucho espacio. La gente lo que le preocupa es si los precios que paga aumentan o no aumentan. y si los costos de los servicios que usa aumentan o no aumentan. No miden ese enojo o eso si está bien o está mal, en cuanto me afecta a mí mi economía doméstica. El impuesto a Temu que se ha discutido, bueno, ahí hay que ver cuánta gente efectivamente compra en Temu y cuánto impacto tiene en los precios, ¿no? Porque también lo que, si uno escuchaba a los expertos, a los la gente de la Cámara de Comercio, si es tan barato que un 22% más tampoco se acerca a los precios locales. Entonces, incluso para ese grupo de comprador de Temu, notará un poco el aumento de precios, pero tampoco. Y lo que dice el grueso de la población o el sector más medio bajo y bajo, que está lejos de poder comprar en Temu, es a mí eso tampoco me afecta. Yo no compro por internet, no compro por Temu. Entonces, también a un grupo más grande que el 1% de los afectados por el impuesto a la riqueza, pero no es la mayoría de la población que se ve afectada. Entonces, lo que sí le preocupa a la gente, y no necesariamente al Servic, es la percepción de que el costo de vida en Uruguay aumenta, ¿no? Más allá de la inflación. La gente dice, yo que se dicen que la inflación baja, pero yo voy al almacén al supermercado y para mí todos los días me cuesta más caro.
Sí, sí.
Y ahí va si es por impuesto o es por lo que sea. La gente lo evalúa en función de la capacidad de su salario de alcanzar sus necesidades y de darse gustos y de poder disfrutar del fruto de su trabajo.
Claro, está clarísimo. Mariana, te agradecemos como siempre estos minutos con nosotros. Estamos en contacto. Un abrazo grande.
Por favor, a las órdenes. Un gusto, que tengan buen día.
Chao, Mariana. Gracias. Mariana Pomies, directora de Cifra.